Marica Tambo, o sea, es un video estúpido, la verdad, yo no sé por qué, pero lo voy a decir lo que más me indigna, leyendo los comentarios, gente que está a favor de ellos. Hay público para todo,
No, pues.
Carlitos.
¿Cuánto llevamos hablando? Ya Bob se puso todo dramático.
Grabando.
Oiga, Carlitos, ¿sabe qué? Hace mucho tiempo, la verdad es que no sentía esta sensación de para que tuvimos. Y yo sé que empezamos el podcast anterior con esto mismo, pero cuando hablamos y hacemos la reflexión interna, uno se da cuenta que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Y a veces, digamos, sostener este tipo de emprendimientos es difícil. A mí a veces la gente me dice, oiga, voy a hacer un podcast. Y yo digo, pero proyectaba cuántas temporadas. No, no, yo quiero hacer uno como el que ustedes tienen. Y yo digo, porque es que no, es muy
Muy
paila. Y yo
paila.
le digo, no, es dispendioso. Y es de mucha dedicación. Entonces, durante 5 años nos ufanamos diciendo, llevamos 5 años ininterrumpidos. Y entonces en algún momento nos tocó parar. Y no sé, a veces uno siente que la gente, pues no entiende esas paras, ¿no? Que uno también tiene una vida y que hay cosas que son inevitables. Hay lo que le he dicho a veces, la frase que tantas veces le digo, hay cosas que uno no puede controlar. Otras que sí, pero las cosas que uno no puede controlar, pues como su mismo nombre lo dice, estamos como maniatados. Pero pues quería arrancar digamos, este camerino, que tenemos un montón de cosas represadas por hablar. Y bueno, bienvenidos porque esto va para largo, así que abroches el cinturón.
Me parece que una frase de esas estaba en el cabezote en el primer cabezote de la banda, ahora que usted hablaba de eso, ¿no? Y me sabe que me hace recordar que en ese cabezote decía, y la mamadera de gallo. Y sonaba la risa malvada. Yo no sé, hablando de cómo empezar un podcast, de verdad que nuestros primeros podcasts son una particularidad muy especial.
No, pero hace parte del aprendizaje. Yo creo que, pues es que ahora vuelvo e insisto, o sea, ya llevamos, oiga, en julio cumplimos aniversario. 6, ¿no? ¿O 7? 6.
Siete.
Uy, 7. 7 años. Entonces uno haciendo un podcast 7 años es difícil. Es lo mismo que yo digo con las bandas de música, de lo que sea, orquesta, salsa, merengue, metal, rock, lo que sea. Sostener una banda durante tantos años es difícil. Por eso los Rolling Stones son únicos en el mundo, porque es increíble que hayan sostenido los mismos integrantes durante tantos años, a pesar de las diferencias, las peleas, los conflictos, las diferencias, el cambio generacional, porque se conocieron cuando eran niños y ahora son unos cuchos, entonces eso hasta uno mismo en la banda lo ve, ¿no? Cómo hemos cambiado desde que nos conocimos, que éramos pues unos pelados y no es que ahora seamos viejos, sino que pues obviamente hemos crecido, es que 7 años es casi una década, o sea, ya vamos para una década, entonces sostener un proyecto sin parar durante 7 años, cada 8 días un podcast como nos lo propusimos, es todo un reto, pero como le decía hoy, hagamos este porque no podemos seguir perdiendo el impulso y aquí estamos de nuevo. Y como lo dijimos en el podcast anterior, pues después la gente va a decir, ah, pero eso lo dijeron y se demoraron un mes en volver a grabar. No, aquí estamos. Todo vuelve a la normalidad después del caos, ¿no? O sea.
Sí, eso es, esperemos que así sea, claro. No, sí, ya han pasado un montón de cosas. Tuvimos de todo, han ocurrido ferias del libro. Justo ahora que estamos grabando, tiene lugar también la Feria del Libro en Madrid, que he tenido la oportunidad de ir un par de días. Me llama mucho la atención y me parecía chévere que intentaran hacer algo similar en Bogotá, y es que la hacen en un parque al aire libre. Obviamente aquí está en plena primavera, el clima es bueno, casi no hay lluvia y eso favorece, que sabemos que obviamente en Bogotá llueve mucho, pero estaría chévere el ejercicio, no como que la Feria del Libro de Bogotá, que está en Corferias, la lleven allá, sino otro evento, que se inventaran otro evento, por ejemplo, y lo hicieran dentro del Simón Bolívar, estaría interesante, porque a
Pero
la final pues
Pero tenemos, es la misma pregunta que a veces me hago cuando están construyendo, es que un nuevo centro comercial que va a ser el más grande de la ciudad. Entonces cada vez construyen uno nuevo, pero ese tiene que llevarse el récord de que es el más grande. Y yo me pregunto siempre como, ¿hay tanto almacén para tanta gente? O sea, ¿si habrá para todos la repartición? Y me hago la misma pregunta con la feria. O sea, hay una feria y es muy importante en Colombia, pero ¿será que si hay otra alterna, digamos, si dará? Porque es que aquí los niveles de lectura, no sé, usted que está ahora obviamente en Europa, pues se dará cuenta que no son tan altos como obviamente hasta en Europa y en otros países también de este lado del planeta.
Es curioso porque, por ejemplo, la Feria del Libro de Bogotá es el evento de Corferias más que más visitantes lleva. Entonces ahí es donde uno dice cómo se equiparan ahí las cosas, o sea, esos índices de lectura con tener tanta asistencia en un evento como esos, ¿no? Pero sí, creo que hace poco, y aquí no tengo exactamente los nombres. Pasó algo similar a lo que está mencionando Opsito con el tema de hacer varios eventos, y es en México era muy famosa, o es muy famosa, La Mole, que es como el evento geek por antonomasia de ellos, y empezaron a hacer otra que creo que es como la CDMX o algo así. Y claro, empiezan a competir, y la pregunta es: bueno, ¿hay suficiente público para ambas cosas? Siempre está la duda, ¿no? Yo me lo imaginaba. Como para cerrar el tema, me imaginaba, por ejemplo, algo que promoviera como el distrito, que fuera con plata del distrito o del gobierno, de lo que sea, justamente para incentivar la lectura y armaran un festival durante el festival de verano, por ejemplo. Una parte del parque fuera tomada por las librerías, estaría bonito, sería chévere. La verdad, la experiencia aquí ha sido interesante y bueno, ya saben, como les dije la vez pasada en el camerino. El deleite de tener ahí a todos los autores firmando, pues este es demasiado chévere.
Pero mire que aquí la cultura, en eso último que usted menciona, no nos da para tener la conciencia de muchas veces hemos visto que han venido grandes dibujantes y demás, ilustradores, coloristas, a la Comic Con o al SOFA, hablando pues como de las ferias geek, y uno no ve que sea tan masivo como usted muestra en España. O sea, allá la gente se muere por la firma y por compartir un momento con el ilustrador. Acá todavía no tenemos esa conciencia de la importancia de quién está ahí sentado. Y uno a veces pasa por el stand y el man, dos personas, tres, a veces solo. Y entonces uno como que, por eso digo que sí siento que, y yo creo que usted que está viviendo allá, esa posibilidad de comparar, que eso de que las comparaciones son odiosas, vamos a otro lado con ese discurso, pero existen y pues también son un reflejo de cuánto nos hace falta, ¿no? Y es que hasta eso lo piensa uno en el fútbol, ¿no? Uno a veces dice, bueno, el fútbol colombiano, que lo amo y lo veo todo el tiempo, pero pues uno va y mira con la Champions y uno dice, pues papi, hay que reconocer que nos falta muchísimo nivel para estar en una competencia como la Champions y todo lo que significa estar ahí, todo lo que mueve el mercado de jugadores y demás. Entonces, yo creo que es válido hacerlo, pero mire que además estamos tocando el tema de la feria y usted me compartió un video hoy, yo no lo había visto y me parece que es propicio, pues ya que estamos hablando de la feria del libro y demás. No sé, o sea, es que voy a ser muy sincero, o sea, yo vi el video y dije, pues son dos manes que pasó lo mismo cuando le dimos palo en otro camerino a este tipo que fue al sofá, sí creo que sí fue en el sofá, y que
Sí,
fue a
fue en el
burlarse
sofá
de
que se
los
estaba
cosplay.
burlando de los cosplays.
Y yo decía, es un man que nadie conoce y que se quiere volver famoso pues a punta de viralidad, así sea pues que la gente esté hablando mal del man y lo vuelvan viral así. Me parece que no, 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 pues o sea, yo los comentarios que el man hacía obviamente son ofensivos, son repaila. Yo siento que pues además no es constructivo en un país como Colombia, o sea, en un país que hay que entender en el país que estamos, y que además todo ese mercado que, ya le doy la palabra, todo ese mercado que le habla ahí y pues por favor para que pongan contexto de qué estamos hablando y de quiénes son y toda la vuelta,
Eso era lo que iba a decir para que
pero
la gente
él habla
entienda.
del mercado y de que, ah, que esto está lleno, y la Comic Con es igual, el SOFA es igual, pero creo que esos escenarios también sobreviven Y gracias a la venta de esos stand, pues estos espacios se dan. O sea, es necesario que el mercado esté ahí. Y si a usted no le gusta ir al mercado, pues dedíquese solo a ver libros. Pero me parece que los comentarios es como cuando uno dice es un man ofendido, que además habla mal de los ñoños y de los geek, y que además, pues si hay una tienda de cómics que está ahí, ¿por qué criticarla? O sea, no sé, a mí me parece que sale de contexto. Pero ahora sí, Carlitos, diga quién es el careverga.
No, espere, no, los voy a mencionar porque estoy de acuerdo con usted en que no tiene sentido darles publicidad. Lo que quería era dar contexto porque nunca dimos contexto, pero los creadores de contenido lo que hicieron fue como cinco razones para no venir a la feria del libro. Y la verdad, yo trato de ser una persona muy tranquilo, pero me molestó mucho el video por todo lo que está mencionando Bobcito y es. Pues primero, deja a los demás disfrutar. Sí, quizás una de mis principales críticas a la Feria del Libro es, debería haber alguna forma de poder gestionar el aforo. No sé si es hacerlo más grande o no, no tengo la solución, pero sí, obviamente es un poco incómodo que a veces la gente pues si esté incómoda para ver digamos, los pabellones. Pero de resto me parece que es un evento que al contrario deberíamos sentirnos orgullosos de lo que es porque se hace hace mucho tiempo, porque es la oportunidad para que muchas tiendas que no tienen presencia física muestren sus libros, muestren su trabajo. Entonces, estos tipos, una de las cosas que decían era eso, primero, la cantidad de gente, segundo, además era absurdo, es como siempre hay un gran escritor de cómics que al que nadie le compra, pero te estás quejando de eso, pero al mismo tiempo le estás diciendo a la gente que no vaya. Es como un absurdo lo que planteaba el video. Y una de las tiendas que criticaba, que ahí sí la voy a mencionar y no tengo ninguna relación con esa tienda, era Grafan, que decía, porque les decían como la misma tienda en el mismo lado y que cobra carísimo. Y ahí también me parece un poco injusto, porque si bien es una tienda que tiene precios altos, es una tienda que importa muchos libros desde España, justamente, curiosamente. Y que tiene un precio hacer eso, ¿sí? O sea, que además tiene probablemente uno de los mejores catálogos de Marvel y DC allá en Colombia, a un costo que, pues, sí, quizás no sea el precio más accesible, pero la tarea que hacen ellos tampoco es fácil, ¿no?
Pero además la estupidez de comparar los tomos del tiempo con los cómics, es que eso se ahí es donde se nota el total desconocimiento de una persona que está criticando algo que no, de lo cual no sabe, que es el peor error en el que uno puede caer. Porque si nosotros, por eso siempre hablamos de la línea transversal, y una de las líneas transversales es el fútbol. ¿Y por qué nos atrevemos a opinar y hacer la línea transversal con el fútbol a conectar? Porque de algún modo lo vivimos y lo sentimos y lo estu y digamos, o sea, sabemos un poco de fútbol. Pero cuando uno entra a criticar algo que no, paila. O sea, yo creo que hay que saber un poco y esa comparación con los cómics del tiempo, que además no tenemos nada, porque yo las he hecho y usted las tiene también y las sigo haciendo. Y no, no está mal, pero es que la comparación no da. O sea, no coincide porque él no puede decir que a 50 mil pueblo o a 40 mil o a 30 mil lo vende el tiempo y que acá lo, o sea, no es el mismo, es una promoción, es una cosa distinta que se vende de otra manera y está hecha para ese tipo de público que no tiene acceso. O sea, es la posibilidad que le da también el mercado de decir, usted no tiene acceso de comprarse un cómic de 250, pues le doy la posibilidad que compre un cómicito de 30 mil, 40 mil, que sin embargo, para la palabra, sostener 40 mil pesos semanal no es tarea fácil. Entonces, si usted suma el 5 al mes con ese valor, pues se sube un montón, o sea, casi equipara lo que pues, puede valer esos 200 o 300 mil pesos que el man habla del cómic. Entonces, bueno, en fin. Yo pues no quisiera, lo apoyo que no le digamos quiénes son esos carechimbas. Yo creo que algunos lo vieron, pero salió fue en TikTok. Pero no, los manes que de verdad, o sea, cuando uno ve, escucha una crítica y uno dice, no, si esos manes argumentan bien y así sea chistoso o no chistoso, no. Y al final, los hombres facturan, marica tambo, o sea, es un video estúpido, la verdad, yo no sé por qué, pero lo voy a decir lo que más me indigna, leyendo los comentarios, gente que está a favor de ellos. Hay público para
No,
todo.
pues es que por eso le decía que también es un poco injusto porque, digamos, no quiero dejar pasar lo que estaba mencionando sobre la comparación, Qué diferente que un grupo empresarial como El Tiempo importe cosas que seguramente, como tiene alianzas con Planeta y con otras editoriales, las importaciones deben salirles a unos precios totalmente diferentes. A que lo haga una tienda, pues es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, empezando por ahí, ¿qué debe pasar? Que existan ambas cosas, que existan ambos mundos, que haya los que pueden cobrar los cómics más baratos porque seguramente traen miles y miles de cómics, y está la otra tienda que puede traer tal vez 20 y le toca cobrar esos 20 un poco más caro. El mercado tiene que mejorar para que sea más barato. Sí, eso, yo creo que eso es un llamado también. ¿Qué pasa? Que necesitamos, por ejemplo, que se pueda imprimir en Colombia. Qué bueno sería poder tener una editorial que imprima en Colombia, y eso va a abaratar los costos impresionantemente, como le pasa a México, como le pasa a Argentina, donde obviamente ha subido por el valor de las materias primas, pero sigue siendo también un poco más económico que en países como Colombia, que le toca siempre estar importando el material. Y lo otro que iba a decir también, Bobcito, es que también se habla mucho desde el privilegio, ¿no? Porque, y nosotros, el grupo de Telegram de la banda es una bonita experiencia y un bonito reflejo de cuando uno abre un poquito más la mirada y se da cuenta de cómo es ser geek en otras partes de Colombia. Entonces, tienes personas o en Montería o en Cúcuta o en otras partes del país que encuentran en estos espacios la oportunidad de hallar el cómic que estaban buscando. Quizás para uno como bogotano, pues que haya la misma tienda. Ah, no, pues es la misma tienda de todos los años. Para algunos es el único momento del año donde van a poder encontrar eso que estaban buscando. Y pues tiene todo el sentido del mundo. Y yo tenía una conversación con alguien, no me acuerdo quién, para darle el crédito, pero era como, imagínese uno ir a la Comic Con de San Diego y decir, ay, no, otra vez esa tienda ahí. Pues, o sea, hace parte de la Comic Con que haya siempre algunas tiendas. Yo fui al Salón del Cómic de Barcelona y estaban seguramente las mismas tiendas del año pasado. Es como esas tiendas tratan de traer nuevo material, tratan de generar nuevas ofertas, y pues es como se ganan la vida. Pero sí es un poco injusto como que se le dé palo a las tiendas, que al final son emprendedores colombianos y colombianas que están tratando de llevar lectura a la gente.
Pero es que los argumentos son, no, 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 Carlitos, no, 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 son inválidos. O sea, no es que uno sea rabón o que no le quiera dar la razón o que por, ay, es que como nos atacaron, no, 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 no. O sea, cuando está bien argumentado uno dice, oiga, sí. Por ejemplo, lo de las tiendas, nosotros lo hemos criticado y es que bueno poder encontrar, por ejemplo, en Sofá o en el mismo Comic Con, pues que mayor parte de del metro cuadrado se ha dedicado a la experiencia. A veces nos hemos encontrado que hay más territorio dentro de la Comic Con dedicado al comercio y todo esto que a la misma experiencia. Pero vuelvo e insisto, es necesario que Comic Con venda ese número de stand para estabilizar todos los gastos que implica traer a Tom Welling y a todos los invitados que va a traer y sostener todo lo que sostiene. Entonces, o sea, uno no
Es
puede criticar
jodido, es
porque
que
sí,
jodido.
y cuando uno lo critica, pues también hay que ver el otro el por qué se pasa eso y hay que manejar equilibrios. Pero decir pues que para cinco razones para no ir, no, porque es que además habla de la feria del libro, pero se mete simplemente al pabellón geek. Entonces es un huevón, o sea, más bien cámbiale el titular y diga otra cosa, pero no así. Pero bueno, Carlitos, era simplemente un comentario que está chévere hacer, porque lo único que puedo decir para cerrar. Lo único que puedo decir para cerrar es que hay gente, como le dijo Alfred a Batman, hay gente que simplemente quiere ver arder el mundo. No tiene una razón de ser, el dinero está por encima de cualquier cosa. Hay gente que es una gonorrea y que simplemente quiere ver que los demás se jodan, marica, o los demás están felices y lo critican. Vea, ya consiguió carro. Vea, por allá en la playa, quién sabe qué está haciendo, o sea. Vivimos en un mundo en donde, marica, simplemente la gente quiere que el otro esté mal y que gente que quiere ver arder el mundo. Ya.
¿Sabes qué le iba a decir de lo de que estaba mencionando de los artistas? Que esa es otra cosa que sí se puede mejorar bastante en Colombia, y es darle más conocimiento alrededor de los invitados que van. Porque obviamente ahorita que va a ir Elijah Wood, que hizo Frodo en El Señor de los Anillos, pues a él no hay que hacerle nada porque realmente todo el mundo lo conoce. Y lo mismo quizás pase con Tom Welling de Smallville. Pero cuando va, por ejemplo, el año, hace 2 años que fue Eduardo Risso, pues lo que pasaba, lo que decía Bobcito, él estaba ahí como en un pabelloncito pequeñito, los que tal vez habían leído cómics de él pasaban por ahí, pero no se dimensiona que pues es un dibujante muy importante para el cómic independiente en Estados Unidos, que tiene obras como 100 balas, que ha escrito de Batman. O sea, es un tremendo artista. Y ahí sí de pronto hace falta como hacer exposiciones, como engrandecer un poco la figura del artista. Mire que nosotros en Nena Comic Con, que hasta hace poquito usted nos envió una foto en el grupo que tenemos con Juanca, de una Comic Con en la que estuvimos allá transmitiendo en vivo. Justo en ese programa estuvo Álvaro Martínez Bueno. También dibujante español, ahorita le cuento una historia sobre eso, y también era como muy, pasaba muy desapercibido. Y él ahorita está muy posicionado, es muy famosa por el cómic que está haciendo de La Casa en el Lago, ha ganado premios por eso, tiene tremendo dibujo, trabaja también para DC, y pasan así como un poquito de agache en los eventos geeks, y ahí sí creo que nos corresponde un poco más ensalzarlos.
Sí, entonces cuando nosotros hemos hablado de la Comic Con después de pasar, hemos hecho camerino y hemos hablado, pero nunca hemos dicho cinco razones para dejar de ir a Comic Con. No, 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 es que no,
No,
no, o
es
sea,
que no,
la crítica es la
hay
crítica
que...
y la hemos hecho con respeto y argumentada, como lo que dijimos y lo que usted acaba de decir, es que es el argumento más claro de la crítica que uno puede decir, cómo pueden mejorar. Pero nosotros no estamos diciendo, pero es una porquería y como los... No, 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 o sea, es que es el lenguaje, la manera en cómo uno dice las cosas, como también puede cambiar la perspectiva de eso. Entonces yo pues pienso que está bien que la gente critique, está bien que la gente tenga una opinión, pero hay que saber hacerla con argumentos, weón. O sea, yo creo que cuando uno como escucha dice, no, ¿para qué ese man tiene la razón? Así yo no estoy de acuerdo. Pero para que sus argumentos son sólidos, parce. Y a veces sucede, y sucede en todas las cosas, en la política, en el deporte, en todo lo que nos pasa al día a día en la sociedad, en fin. Pero pues cuando tratamos de destruir, no, pero con eso le decía, o sea, me impresiona más leyendo los comentarios. No me los leí todos, leí un par y le di ahí para abajo scroll y la mayoría están a favor de él. Como digo, hay gente para todo.
Lo que digo es como hay que aprender también a atesorar lo que es nuestro, ¿no? Porque pues también es muy fácil destruir un evento y luego cuando no existe el evento, ahí sí vamos a decir como, uy, marica, nos quedamos sin Feria del Libro, nos quedamos sin Comic Con. Yo sé que es difícil, es frustrante. Por ejemplo, sé que en la Comic Con ha sido difícil cuando los invitados han cancelado y la gente se ha molestado mucho, con razón también. Pero lo que digo es hay que atesorar los eventos que tenemos, porque no es fácil posicionarlos, garantizar que cada año unos mejores que otros, eso es obvio, pero que existan los eventos para ir a leer, para promover la lectura, es un gran mérito, la verdad.
Pero es que nosotros no valoramos lo nuestro, por eso es que la frase de que usted no es profeta en su tierra es válido en todos los ámbitos de la vida y uno lo ve hasta ahí en eso, en los eventos grandes. O sea, el evento, nadie es profeta en su tierra. ¿Cuánta gente de España no criticará el evento al que usted fue? Y para usted fue un tesoro
Ah, sí,
ahí
seguro
y es
eso
la primera vez que
pasa.
usted fue y fue una severa experiencia. ¿Cuánta gente no es la primera vez que va a Comic Con y es lo más mágico? Yo me acuerdo de mi primera Comic Con, que si yo la comparo con las demás, ha sido casi como lo mismo que yo he visto durante los años, o sea, la misma infraestructura, obviamente con diferentes experiencias y demás, la tarima, bueno, en fin, hasta Sofa también tiene el mismo esquema, pero mi primera vez fue muy emocionante, o sea, ver todo, decir, uy, estoy en una Comic Con, qué chimba, uy, tal, la rueda de prensa, todo esto a mí me genera mucha emoción y hay que pensar que siempre habrá gente que llegue por primera vez, su primera experiencia es mágica. Y si sigue yendo la gente es porque a la final, ¿cuál es el espacio para encontrarnos todos? La Comic Con. Uno cuando se encuentra con toda la ñoñería en el sofá. O sea, son esos momentos de reunión, o sea, hay que ver, es como todo lo que genera. como pasa con la Feria del Libro. O sea, ¿qué genera la Feria del Libro? El encuentro de escritores, o sea, como esa rueda de negocios ahí, el poder escuchar a gente, a críticos, o sea, es un espacio que hay que valorar con lo que tiene, con lo bueno y lo malo. Nada, ningún evento es perfecto, ningún festival es perfecto, ningún, no sé, cualquier producto no es perfecto, pero hay que valorarlo, como dice Carlitos. Pero bueno, Carlitos, yo creo que sobre eso pues queríamos como, digamos, dar ahí como nuestra percepción, además porque se viene Comic-Con en Colombia, ¿no? Hoy que estamos grabando este episodio, pues estamos poco, o sea, como, ¿qué? ¿Un mes? ¿Menos?
Sí, como un mes. Fue
Entonces,
pucha.
chévere, chévere, chévere. Vamos a ver
No es
eso,
por.
cómo se vive este año y cómo pues valoramos y atesoramos ese espacio y la posibilidad de ir a escuchar charlas que en ningún otro momento pues podemos ir a escuchar, gente que se prepara muy bien, porque a lo bien hay que decirlo, Carlitos, nosotros que lo sabemos y estamos detrás de y hablando con la gente, lo bien que se preparan para una charla, a lo bien, o sea, eso sí no es mediocre, o sea, eso me parece que si usted nos está escuchando este año y dice, bueno, me va a dar la oportunidad de ir a una charla, vaya a la que usted vea en la programación con un tema interesante, y así usted diga, no conozco quién la está dictando, vaya, que le aseguro que esa persona preparó y se esmeró mucho por esa charla, y eso sí uno lo ve como ese hype y esa energía que la gente le mete a la charla, como su seriedad, uy, me estoy presentando en Comic-Con, o sea, el público que va a ir a ver. Entonces, no, yo creo que todo eso vale la pena atesorarlo. Pero lo bacano, Carlitos, es lo que le preguntaba un poco ahora, y es usted que está ahora en Europa y tiene la posibilidad de ir como a las librerías, o sea, ahí hay otro ambiente distinto, ¿no? O sea, otra energía con respecto, digamos, a la lectura, que es lo que pues como más atesoramos aquí, que es como a nivel de cómic, pero allá al nivel de lectura y de cultura sobre la lectura. Usted una vez me compartió un video de la fila. Era como cuando viene aquí a la Feria del Libro un, no sé, ni siquiera un gran escritor, sino un TikToker que hizo un libro, y entonces nos ha pasado que son las filas interminables. Pero sí me sorprendió mucho eso, y acá no sucede, aquí no sucede. Creo que también es culpa un poco como de todos en el gremio, de no darle como tanta relevancia a estos personajes.
Sabe que a mí me pasó algo curioso cuando fui al Salón del Cómic de Barcelona, que es uno de los eventos geeks más importantes acá en Europa. Me sorprendió que no tenía como muchas otras cosas de ese mundo geek, como lo que a veces nosotros llamamos experiencias o de pronto más tiendas de merchandising, sí, todo eso que se critica allá. Yo, tal vez por lo que estaba acostumbrado que los eventos geeks eran eso, no lo había tanto y decía como, ahí es mucho cómic, pero luego dije, bueno, es que es el Salón del Cómic de Barcelona, o sea, realmente la gente va es principalmente a comprar cómics y a leer cómics y a hablar de cómics. Y eso me pareció interesante porque uno diría como, uy, dedicar un evento solamente a eso sin tener en cuenta, no sé, por ejemplo, vamos a poner el pabellón de Game of Thrones con la silla. No, eso es otro evento, digamos, eso tendría que ser otro evento porque para ellos el Salón del Cómic es los escritores, los dibujantes, las escritoras, las dibujantes. Y eso también está chévere y es interesante. Ellos, para ellos, ahora que usted decía, uno siempre mira que alguien es mejor que otro. Para España es mejor Francia, ¿sí? Y seguro Francia se mirará y dirá que hay otro que es mejor, pero la verdad es que aquí está bastante bien. Aquí el problema es al contrario y es hay demasiada producción. Entonces hay obras que son muy buenas y pasan sin pena ni gloria porque se pierden entre tanta novedad. Entonces acá están como tratando de encontrarle solución a eso. Pero el tema de interactuar con los autores me sigue pareciendo fabuloso. Yo lo compartí en su momento en arroba banda del cómic, en uno de los pabellones de SC, que es como el que tiene los derechos para imprimir DC, estaban, por ejemplo, Belén Ortega, que es dibujante de la Batifamilia, de Wonder Woman, que acaba de ser nominada justamente a los Eisner. También estaba, por ejemplo, Bilquis Evely, dibujante de Supergirl, un comicazo, que siempre se lo recomiendo. Entonces había gente muy tesa, Jorge Fornés, bueno, Pepe Larraz de los X-Men, y todos, la verdad, muy buena onda. Sí, hay que hacer obviamente todo el tema de sacar un turno para alcanzar a que te firmen, pero todo fluye, ¿sí? Todo fluye, hay un muy buen ambiente y la verdad es que es una gran experiencia. Yo la verdad fue un viaje express, fui y volví el mismo día, pero me gustó la experiencia y hay mucha exposición sobre cómic, que era lo que hablábamos ahorita de hacer más exposiciones sobre cómic. Entonces había una exposición dedicada, por ejemplo, a Mortadelo y Filemón. Uy, una idea que me pareció buenísima y que creo que deberíamos copiarla ya, que fue decirle a muchos dibujantes que hicieran su versión de algo, de algún mundo. Entonces, por ejemplo, en este caso era Mad Max. Entonces, todos los autores, digamos, nacionales, españoles, los invitaron a que dibujaran algo sobre Mad Max. Y la exposición era muy bacana. Entonces, digamos, eso sería chévere y no es una idea difícil de hacer. Muchos autores colombianos, oiga, dibujen sobre Deadpool, no sé, por decir algo, que va a estar de moda ahorita. Eso estaría chévere, cool que lo hicieran.
Y vuelve la misma pregunta, ¿no? O sea, porque si es una chimba de evento, solo lectura, pero de cómic, ¿no? Pero sí, la gente sí tolerará un evento en donde no tenga la silla de Juego de Tronos para tomarse la foto. O sea, yo no sé, o que vaya y no encuentre la tienda de la gorra de Deadpool. Yo no sé, o sea, estoy
No,
especulando,
yo
no estoy
creo que no
afirmando.
estamos aún ahí. Y mire que un buen ejemplo de eso es el Festival de Cómic Independiente que se hace en la Virgilio Barco, que es un festival al que hemos ido a cubrir, que hemos estado en las charlas del festival. Que uno dice, no tiene obviamente la cantidad de asistencia que tienen otros eventos geeks, porque solamente es el talento colombiano vendiendo sus cómics. Entonces, si va mucha gente es porque Mario Mendoza está y va a dar una charla y obviamente pues Mario está en otro nivel, además es escritor de literatura distinta al cómic, que también tiene ahí un fandom gigantesco, ¿no? Pero aún no estamos ahí, pero para llegar ahí, esa es una conversación que tenía un día con el vendedor de una tienda de cómics allá en Colombia, pero hay que empezar a hacerlo, ¿sí? Hay que empezarlo a hacer a pérdida, por eso es que siento que es tan importante que el gobierno esté involucrado. O sea, hay que empezar a hacerlo con el gobierno subsidiando parte de eso para que no dé pérdida, pero porque si no, no va a pasar.
Sí. Y ese festival del cómic independiente es bacano. Pero lastimosamente uno ve que no es tan masivo como uno quisiera que fuera, ¿no? Y como debería ser, ¿no? Porque además, digamos que tal vez una diferencia que siento yo es que en otros países aprecian y valoran un montón al jugador. Como si fuera la selección Colombia, debería ser con los escritores colombianos, ¿no? Usted mencionó a Mario el Tocayo, pero es un caso entre mil, ¿no? Y acá no exaltamos, o sea, aquí sí es Lucho Díaz, lo amamos, amamos la selección, no estamos en contra de ella, ni de los jugadores, ni del fútbol, ni nada, solo estamos haciendo una comparación. Y es que aquí exaltamos al jugador de una manera, pues, extraordinaria. Pero muchas veces, pues, esa labor del escritor. Y dirán, el que nos escucha, no, pero pasa también con los médicos y los profesores, ¿dónde quedan? Que no reconocen la labor tan importante que hacen. Sí, o sea, todo eso sí. Estábamos hablando, en este caso, pues, de la feria, de ferias de cómic, y por eso hacemos el comentario, pues, estrictamente con eso. Pero sí, debería haber un ejercicio que creo que, además, como lo dijimos ahora, falta que si Comic Con trae a determinados ilustradores, pues se les haga también como esa exaltación, su pieza, su tan, los inviten a la rueda de prensa. Pero en la rueda de prensa de hace un año, pues solamente estaba Kiko y pues las grandes voces de Dragon Ball que estuvieron allí y ya. O sea, no, ¿por qué no invitan a esa rueda de prensa a los ilustradores, escritores que van a invitar y que están ahí? Que además no es que sean un montón, son dos o tres. Pero es parte de la cultura que debemos todos aportar al tema. Nosotros aquí hablando de eso, estamos abriendo conversación, ¿no? Y que alguien que nos escucha pues empiece a reflexionar. Entonces creo que en parte de que cada uno dentro de lo que hace pues empiece a exaltar un poco como esto. Y en parte también Carlitos tiene un montón de material con algunos escritores que ha tenido la posibilidad de encontrarse que en algún momento saldrán esas entrevistas. Por allá sacamos una, entonces invitados a irla a escuchar y cuál es la percepción de ese artista, ¿no? Pero Carlitos ha tenido unos encuentros mágicos. Yo pues tengo el privilegio, el VIP, de poder ver esas fotografías como en primicia. Pero Carlitos pues no cuente, hermano, porque sí ha sido espectacular pues uno tener esa opción de encontrarse como a sus ídolos. Creo que es una experiencia única, Carlitos. Ahí le va a quedar a usted eso para la vida.
No, mire que quería conectar el tema que estamos dejando con el tema en el que me mete para contar esas anécdotas. Y es, hay truquitos que yo creo que nos ayudarían a valorar un poco más el trabajo de los y las artistas colombianos y colombianas. Porque a mí una cosa que me llama mucho es que cuando yo he ido a los eventos en las firmas, está muy acostumbrado a que ellos dibujen. O sea, no solamente te ponen para Carlitos con cariño, sino que te dibujan algo, ¿sí? Y verlos en acción ya te hace como quererlos y respetarlos aún más, ¿no? Porque es como, yo ya tenía este cómic, pero además te estoy viendo dibujar en mi cómic un dibujo para mí. Por más que seguramente tú le hagas la misma batichica a 70 personas, no importa. En mi cómic está el dibujo de tu batichica, ¿sí? Y eso creo que es algo que, por ejemplo, se puede hacer en Colombia. Hay un artista colombiano que siempre exalto, que es por ejemplo a Gio, que ha trabajado con nosotros. Y digo, imagínese Gio en el cómic que hace, él firmándolo y dibujando a cada persona que le firma algo, así sea chiquito. Todo eso ya exaltaría la labor del ilustrador y del artista. Y si es el guionista, bueno, pues el guionista que escriba algo y que también te emocione por lo que escriba, ¿sí? Entonces ahí eso es impresionante y además ves las distintas formas de dibujar porque yo aquí me he vuelto un poco coleccionista de eso porque es muy fácil ir a esas firmas y es muy chévere ver cómo cada uno te va dejando. Incluso me encontré un guionista que pensé que como era el guionista justamente simplemente iba a enviar una dedicatoria, no, también dibujaba. También hizo un dibujo, yo creo que dijo, bueno, pues si ya me van a poner a firmar, pues aprendo a hacer al menos a mi personaje principal. Y eso me parece muy bueno. Y hablando de lo que decía Bobcito, les voy a contar una anécdota que me pasó muy reciente en la Feria Libre de Madrid. Sabía que se iba a presentar a Álvaro Martínez Bueno, ya lo habíamos entrevistado para la banda del cómic en una Comic Con. Un tipazo, muy buena gente. En su momento que trabajamos en Caracol, también lo entrevistamos para Caracol. Y dije, bueno, voy a pasar a ver si lo puedo saludar. Seguramente el man no se va a acordar de mí porque ellos conocen demasiada gente, pero dije, bueno, paso y lo saludo. Pasé, estaba con Pepe Larraz que dibuja para Marvel, Álvaro Martínez que dibuja para DC, pero estaban a filas, estaba imposible. Y yo, bueno, listo. Yo me fui del parque a mi trabajo, porque yo trabajo de mesero en un restaurante cercano a ese parque donde se hace la feria. Yo, bueno, listo, ya como que no le eché más cabeza a eso. Yo estaba en la puerta del restaurante cuando ya es la hora más densa que empieza a entrar gente. Cuando lo veo entrar por la puerta, Álvaro Martínez, bueno, y yo te conozco. Ahí sí ya dije como, ahora sí, yo te conozco. Nosotros nos conocimos en Colombia, tú estuviste en la Comic Con, en la banda del cómic, no sé qué, ta, ta, ta. Y el man obviamente no se acordaba y le mencioné a Freddy de Comic, que sé que ellos tienen una relación mucho más cercana, y me dijo, ah, Freddy, claro, hace poquito hablé con él, no sé qué. Y bueno, haciendo maromas, tratando de encontrarle una mesa en el restaurante porque estaba muy lleno, le dije, bueno, tómense una cerveza mientras buscamos la mesa, no sé qué tal. Bueno, al final los terminamos sentando en una mesa. Yo estaba muy ocupado, estaba en pleno turno, corriendo mucho, no pude hablar mucho con ellos, pero trataba de vez en cuando de pasar a la mesa. En una de esas lo vi que había sacado como todo su kit de dibujo, pero estaba tan ocupado que no me di cuenta qué estaba haciendo. No sé si estaba más con dos amigos, dije de pronto les está mostrando algo, no sé. Bueno, resulta que llegó el momento del final, ya habían comido el postre y tal. Y me dice, ay, no, muchas gracias por atendernos, Carlos, no sé qué, tal, por abrirnos hueco. Saludos a Freddy, no sé qué. Te dejé un regalo y estaba en una latica que nosotros ponemos la cuenta, la propina. Entonces yo dije, como, ah, bueno, me está diciendo que dejó propina. Y yo, ah, bueno, entonces me dijo, no, pero no es eso, es lo que está debajo. Y cuando voy a mirar, que era como un cartoncito blanco, cuando le doy la vuelta, el man había dibujado un Batman y me lo había dejado ahí con la cuenta y con la propina. Y yo, no lo podía creer, para mí eso es muy emocionante y además, como le decía Bobcito por interno, como, que todo el mundo conspirara, que yo no lo pudiera saludar en el parque, pero que él terminara llegando al restaurante y que además, sin decirle nada, porque lo que les decía, yo estaba muy ocupado, quería saludarlo y darle un buen servicio, pero yo estaba muy ocupado, sin decirle nada, ni, ay, fírmame esto, tal, que el man hubiera tenido ese gesto de hacer el dibujo, fue como, wow, increíble, un tipazo, eso sí, muy buena onda. Tanto así que dije, oiga, Bobcito, pues vámonos a llamar y lo entrevistamos un día porque han pasado muchas cosas en su vida y muchas cosas en nuestro podcast que vale la pena organizar ese reencuentro. Y bueno, voy a publicar la foto porque obviamente ahí sí ya le dije, no, como no, ven, tomémonos una foto con este momento porque ya este momento es especial para mí. Y bueno, imagínense, eso fue genial. Álvaro, lo que les decía ahorita, es tremendo autor de cómic.
¿Sabe qué? No, pues, increíble, weón, cómo conspiró el universo y le puso ahí todo. O sea, yo creo que, como dice el cuento colombiano, al que le van a dar, le guardan, le calientan y hasta le sirven y le lavan la loza. Pero yo creo que sí, lo que ha de ser para uno se da y de una manera como tan mágica como esa experiencia. Y sabe que voy a hacer un comentario con eso que me cuenta y nos está contando a todos. Y es, hoy en día el generador de contenido se ha preocupado más por su ego que por el contenido. Entonces el generador de contenido se ufana sacando sus fotos de lo que hizo en el pasado y yo he hecho, yo soy, yo. Y no se dan cuenta de que eso lo he hecho varias veces y lo seguiré diciendo porque es una cosa que me indigna demasiado. Y al ver su ejemplo, porque es que una cosa es usted y otra cosa soy yo, como pensamos, y quien comparte o no comparte, pues nadie se mete en eso. Pero cuando compartimos, digamos, esa visión de que es más importante el contenido que esa experiencia, y esa experiencia le queda a usted atesorada en su mente y en su corazón, única y exclusivo para usted. Claro, a veces uno comparte esas cosas y está bien, pero creo que hay que seguir trabajando es más en el contenido que en eso, porque a veces puede que, no sé, para otra persona ir a la playa y estar ahí en un atardecer espectacular y no tiene necesidad de contárselo al público. A veces tenemos cosas que conseguimos y no hay necesidad de estarlo contando al universo, pero nos hacen muy felices. Pero gracias, Carlitos, por compartirnos esta experiencia, porque, no sé, yo me la imaginé cada cosa que me iba contando, me imaginé la mesa. Me imaginé el restaurante que no lo conozco, me imaginé cómo, me imaginé hasta la libreta, me imaginé cómo estaba el cartón metido. Y es muy bonito porque pues esas experiencias son únicas, es que el viaje se lo he venido diciendo, los viajes le entregan a uno esas posibilidades de aventurarse a vivir cosas que uno ni siquiera cree que va a poder vivir y el universo es muy conspirador y ahí se lo puso. En miles de restaurantes pueden haber en Barcelona, o sea, miles,
No,
pueden haber,
no,
marica,
en
muchos,
Madrid,
en Madrid,
miles,
miles,
miles, o sea, miles
y tenía que entrar
alrededor del
ahí, ¿no? O
parque,
sea, tenía que
hay
entrar ahí.
miles. No, y mire que usted me hace caer en cuenta algo, tenía que entrar ahí y tenía que yo estar justo en ese momento en la puerta, porque nadie sabía que el que estaba sentado ahí era Álvaro Martínez Bueno, aunque hemos estado elogiando que hay mucha cultura de lectura de cómic. Nadie sabía que ese era un dibujante muy famoso el que estaba ahí. Y de hecho, después, porque yo un poquito por no dejarlo ir, que fue cuando yo lo mandé a la barra como para que esperara a mesa, mi jefe me llamó la atención porque dijo como, ahí no cabían. Y yo en ese momento me quedé callado porque dije, estoy trabajando tal. Al final del turno ya le dije como, les voy a contar un poco algo que pasó y es que esta persona que estaba ahí era esta persona y yo no lo quería dejar ir de alguna forma, ¿sí? Y es muy curioso y toda esta semana me he encontrado que eso es muy bonito porque han pasado seguramente muchos escritores que yo no los conozco pero para que para otras personas deben ser muy importantes y me he dado cuenta es porque después paso atendiendo y me doy cuenta que el man está haciendo unas dedicatorias y digo, no tengo la menor idea quién eres, pero lo que tú escribes para alguien en este momento debe ser muy importante y así nos pasa a nosotros con los dibujantes. Y la verdad es que yo amo mucho las historias y muchas de las historias que me han pasado acá me hacen amar aún más las historias porque están llenas de coincidencias y de cosas muy bonitas. Otra que me pasó, para contar una segunda historia del restaurante, fue con Viggo Mortensen, el famoso actor que ahora también es director y que interpretó a Aragorn en El Señor de los Anillos. Y pues, Bobcito, yo, en ese caso, él estaba como con familia, yo supongo, con su perrito, en una tienda, no sé, en una mesa afuera, como en una terraza. Cuando yo salí a atenderlo, yo dije, ¿este man es? Y entré a donde un compañero del trabajo y le dije como, creo que afuera hay un autor demasiado famoso, puedes salir y confirmar qué es, porque, o sea, ya era Aragorn, Aragorn es Aragorn, es decir, ya era otro nivel. Y yo dije, bueno, si es ese, ya es una persona que me gustaría poder tener un recuerdo con él. Pues evidentemente mi compañero salió y me dijo, ese es Viggo Mortensen. Y entonces dijimos, ¿cómo nos aseguramos, no? Porque es que estaba muy campante ahí como si nada. Y curiosamente tenía una camiseta de San Lorenzo. Ahora que a Bobcito le gusta tanto hablar de fútbol, tenía una camiseta de San Lorenzo. Entonces, en un momento pusimos en Google Viggo Mortensen San Lorenzo. Y obviamente salió que el man es súper, hiper, mega fan de San Lorenzo de Almagro. Entonces dijimos, ese es. Ese es el man. Y bueno, cuando el man se acercó a pagar, yo ya le había dicho a mi compañero como, parce, yo quiero una foto con ese man. Y yo, curiosamente, hace poquito me había repetido toda la saga del Señor de los Anillos con Costa. Y yo dije, no, yo quiero una foto con Aragorn. Entonces, claro, cuando mi compañero fue el que le recibió la cuenta, me dijo, oye, espera que ahí viene, mi compañero quiere tomarse una foto contigo. Y bueno, el man tímido, me pareció tímido, pero nos atendió muy bien y esa foto la compartimos. Y sobre lo que decía Bobcito, a veces compartimos esas cosas también porque la gente se emociona por uno y eso es bonito, como que comparte esas alegrías. Y a mí me ha pasado eso en la banda, más que querer como, ay, no, es como, miren lo que pasó y es chévere como, ¿cómo fue? Ay, qué bacano, tenía la camiseta de San Lorenzo y cómo es él. Y en ese sentido yo siempre estoy muy abierto como a compartir el resto de la experiencia con la gente que escribe por interno. Siempre que puedo respondo y escribo lo que la gente me pregunta. Y es más eso, lo que dice Bobcito, es más como por compartir la pasión que por querer pretender algo, ¿no?
Sí, no, es que uno sabe claramente cuando hay alguien que solamente se preocupa por exaltar su vida personal y no se prioriza, digamos, en el contenido, pero en la banda, pues obviamente el nivel de contenido es altísimo, de lectura, de cosas que damos como valor agregado. Y digamos, eso que usted está diciendo es bonito, porque si encontramos en la banda una comunidad bonita que pues lo único que hace es alegrarse porque Carlitos pudo conocer al man, o sea, eso me parece pues como muy especial. Y lo más especial es que nos pueda estar contando esto, porque esto es contenido que a nadie más le ha pasado, solamente a Carlitos de la banda del cómic. Entonces, pues por eso el camerino es chévere, porque nos permite como hablar de un montón de cosas que no hablamos porque hacemos la reacción a una película, a un cómic, a una serie, porque hacemos especial musical, porque, bueno, en fin, entonces este formato nos permite hablar como de todo esto y sí teníamos como un montón de cosas ahí por comentar, porque sí, ha sido increíble, Carlitos, increíble, muy conspirador el universo a su favor. La fuerza es
Sí,
intención.
ha sido muy, muy curioso, la verdad. Ha sido muy curioso, pero bueno, es bonito y es parte de lo que les decía, como que esas historias ocurran, son tesoros que la verdad me llevo como. Eso es lo más importante a la final. Uno no sabe en qué momento pierde el celular, se pierden todas las fotos, pero las historias a la final son inmortales y por eso siempre las atesoro con mucho cariño. Y sí, Bobcito, mire que acabamos de publicar hace poquito el video de la experiencia de Pixar. Y es un poco querer llevarles la cultura aquí, compartirles las experiencias y bueno, ese es un poco eso, la verdad. Siempre es tratando de agrandar más este mundo geek y compartirnos las cosas que nos gustan. Así como la gente nos escribe a veces. Ahorita José, por ejemplo, José es un seguidor de la banda que suele enviarnos por interno muchas cosas. Él comparte contenido y yo lo veo más así, como compartirnos las cosas que nos apasionan.
No, y mire, Carlitos, que de todos modos la fotografía, pues tiene la gran posibilidad de capturar un momento único y exclusivo. O sea, esa foto en el restaurante fue ese día con esa magia y esa energía. El día que nos lo encontremos, puede pasar que él vuelva a Colombia y que, no sé, nos podamos tomar una foto haciendo la entrevista. Es distinto el momento. Porque es que usted hablaba de la foto que compartí esta semana en el grupo, que fue en el 2017, en la, para mí, mi primera Comic Con. Y hicimos el podcast en vivo desde allá. Nunca más volvimos a hacer podcast en vivo. O sea, fue esa vez y tuvimos a ese gran invitado y fue bonito. Y esa foto, cada vez que la compartimos y la vemos, nos atesora un momento único y exclusivo. Entonces, por eso la fotografía más allá, sí hay que tomarse la foto. Yo creo que sí. Es como cuando usted ve un atardecer y dice, venga, este atardecer merece una foto. Este paisaje merece una foto. Porque es que usted no sabe cuándo volver a ese lugar. Y eso es mágico, y la fotografía te permite eso. A veces cuando vas y añoras y recuerdas todas esas fotos, o te encuentras una sola foto de ese momento y dices, uy, yo me acuerdo ese día, wow. Nosotros una vez yo vine a Bogotá viviendo en Manizales, nos encontramos Juanca, Costicas, usted y yo, nos tomamos una cerveza y al final nos tomamos una foto. Yo por eso siempre que nos vemos digo, venga, la foto, porque es que es ese momento, o sea, ese momento, y cuando compartimos esa foto se atesoró porque Costa está en Grecia y porque usted ahora está en España y porque Juanca y yo somos los únicos que quedamos acá y ese encuentro en Bogotá no se va a volver a dar. Entonces, por eso los momentos son únicos y mágicos y por eso hay que tomarse la fotico. O sea, no le dé pena. O sea, ¿cuándo se va a volver a encontrar con ese personaje? No, pues no.
No, y tal vez irrepetible también, porque mire que lo que nos pasó en Comic Con, esa foto que Bobcito menciona, eso no va a volver a pasar, porque donde nosotros nos ubicamos para hacer el podcast, ahí no nos dejarían poner nunca, o sea, no nos dejarían ponernos ahí nunca más, porque nos dejaron un poco, yo creo que en el desorden de esa Comic Con, que nosotros terminamos bajando las sillas de otros lados y montamos ahí nuestro stand improvisado, que por ejemplo nos hubieran podido cobrar por eso y no nos lo cobraron, nadie dijo nada. Estábamos frente a todo el público, que incluso se escuchaban los shows detrás. Es que fue increíble. Yo creo que es por eso decía, las historias tienen esa magia y eso no se repite. Ese día conocimos a dos de nuestros fans más grandes de la banda del cómic que venían desde Cúcuta. O sea, ese momento es único y único será para siempre.
Y así es, Carlitos, total, total. Por eso hay que atesorar los momentos. A veces pues no está la posibilidad de la foto o el video, que es raro porque todo el mundo ya hoy en día tiene un celular. Y a veces esos momentos se quedan simplemente para uno, ¿no? O a veces uno no se percató de tomar la foto, ¿no? Y simplemente quedó como el recuerdo, pero la foto sí es un momento único, irrepetible, que jamás pues va a volver a estar. Qué bacano, Carlitos, eso que ha podido, digamos, vivir allá. Y a esos personajes que también le ha podido traer el universo, porque pues una cosa es que usted diga, no, he ido a las ferias, he ido a las librerías, he ido a las charlas, pero otra cosa es que la magia lo lleve a vivir esas experiencias y le lleve a esas personas a su lugar, además, o sea, ni siquiera usted está detrás de ellos, sino que ellos van básicamente van donde usted. Entonces, muy, muy especial eso que le está pasando, muy bacano. Por ahí vi que además estuvo donde este podcast, pues que es muy famoso en España, que ellos pues dan charlas y abren como el espacio ahí al público y demás, bacano. Eso también, ¿no? O sea, aparte como de las
Uy,
ferias y
sí,
eso.
en Estación Podcast, un festival de podcast, la verdad, muy chévere. Eso pues a traerme de nuestras grandes pasiones. A mí particularmente me encanta, incluso más allá de la banda, siempre me ha gustado mucho el formato y las historias que tiene por contar, y uno aprende muchísimo. Incluso sobre todo los temas de monetización y eso, que pues básicamente el diagnóstico es como: si está pensando en monetizar su podcast, busque otras formas de hacerlo que no sean las reproducciones, porque por ahí no va a ser. Y también, o sea, mucha gente dice como: yo moneticé mi podcast porque era tan bueno que lo volvieron serie. Por ejemplo, todos esos podcasts que son de ficción o no ficción, y que pasaron a ser una serie o una película, pues lo lograron monetizar así. Y están los otros podcasts que lo que han hecho es volverlo un show, y un show que va y gira por los países, y así lo monetizaron. Por ejemplo, Se Regalan Dudas, que es un podcast muy famoso, los mismos Leyendas Legendarias, bueno, tantos podcasts. Y una última cosa que quería decir es que la verdad, y lo escribí en su momento, no me acuerdo en dónde, si en la banda, pero me llena de orgullo Colombia, de muchas formas. Yo siempre he sido muy orgulloso colombiano, ahora que estoy afuera, el doble, porque era impresionante la cantidad de talento colombiano que estaba aquí. No sé si Colombia era el país invitado, pero más allá de eso, había mucho talento colombiano. Nos ven como grandes creadores de contenido para podcast. Hay muchas cosas que seguramente en otro camerino les contaré, que yo veo y digo como nosotros tenemos mucho. Hay países que quizás pasan un poco más desapercibidos y nosotros tenemos muchos y tal vez no nos damos cuenta, ¿sí? No sé, le voy a poner un ejemplo cortico para no alargarme con este tema, pero yo estaba haciendo un curso de café ¿para el qué? Para el restaurante, y el instructor, que era un español, me dijo: "Ah, pero tú eres colombiano, tú eres el que debería estar dando el curso, no sé qué, ta". Es como realmente a nosotros nos llega como el café, tal. Pero desde afuera, en serio, eso es algo importante. Y el man me decía: "Es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua". Y yo decía: "Uy, marica, y nosotros somos los putas del café y quizás no lo entendemos así". Bueno, si tú eres de la región cafetera, seguramente lo entenderá mejor que yo, pero hay muchas cosas que realmente veo: música, cantantes, que uno, por ejemplo, yo le digo a veces a mis compañeros, no sé, a mi compañero peruano: "¿Cuál es tu cantante más famoso?". No por comparar, sino porque quería hacer el ejercicio de a ver si de pronto yo no caigo en cuenta. Y uno dice: "Como marica, tenemos un talento tan brutal en Colombia en muchas ramas". O sea, tu jugador más famoso. Sí, tenemos jugadores famosos, marica. Hemos tenido a Falcao, hemos tenido a James, hasta el mismo Pibe. Así no haya jugado en el Real Madrid, lo que fue el Pibe en su momento por su look, por su forma de jugar. Entonces uno dice como: "Wow, Colombia tiene un montón de cosas". Y lo decía volviendo al tema del podcast, porque en creación de contenido de podcast, en tener narradores, había muchos y había invitados, y estaba Estúpido Nerd, que además es uno de los podcast geeks más famosos de Colombia. No los pude ir a ver porque estaban de noche y justamente estaba trabajando en el restaurante, pero sí los compartimos y también los mencioné, y por interno hablé con ellos, porque la verdad me los felicité, porque me parece genial que hayan tenido la oportunidad de presentarse acá. Y yo creo que ellos están muy emocionados y sueño con que Bobcito venga también un día y nos podamos presentar acá. Hablé con el director de Estación Podcast y le dije cómo se puede uno tal vez inscribir para postularse a hacer un podcast en vivo en uno de estos eventos. Y el man me dijo: "Sí, las convocatorias salen". Y yo dije: "Bueno, chévere poder tener la bandera del cómic en España, wow, sería buenísimo".
Sabe que sí, total, porque yo siempre he dicho que de todos modos los sueños están ahí, ¿no? O sea, y las posibilidades de hacerlo en algún momento va a llegar. Es como nosotros siempre decimos, hay que ir a la Comic Con de Nueva York o de San Diego, check que hay que hacer en algún momento, y este también puede ser un check. Se va a dar en algún momento, va a conspirar el universo y voy a poder estar allá, o vamos a poder estar allá. Y vamos a poder hacerlo. Eso me parece que es lo más bacano. Y yo escuchándolo, vuelvo, insisto, como que volvía y me daba vueltas el mismo pensamiento de verdad, nadie es profeta en su tierra, Carlitos. Y nosotros no nos creemos el cuento que acá tenemos cosas bacanas, que puede haber podcasts bacanos. No, acá escuchamos afuera. Y a nosotros nos escuchan más lastimosamente afuera que en Colombia, sin desmeritar y sin decir que en Colombia pues no tenemos también un, digamos, un gran porcentaje de escucha, pero nuestro gran porcentaje de escucha pues es por fuera. Y pasa lo mismo que usted decía, el pibe, los cantantes, de todo, o sea, no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo atesoramos. A mí me gusta mucho la música y el metal y el rock y todo. Y apoyo mucho el rock colombiano, las bandas colombianas. Y acá no nos creemos el cuento Simplemente si la banda es de afuera, sí, pero si es una banda colombiana, ah, quizá, pues, ah, pero, ah, las, ah, no, eso ya lo sabéis, o sea, no es como, uy, venga, o sea, usted no sabe esta banda afuera cómo la respetan y es culto, pero nosotros acá es como, ah, es que, o sea, siempre la criticadera y la no valoración de lo que tenemos. Valga el comentario por lo que acaba de decir usted, para que, pues, creo que hay que empezar a valorar un poco más lo que nosotros tenemos como país, porque si usted hacía el símil, digamos, con otros países latinoamericanos, y pues nosotros tenemos un pool de artistas, Carlos Vives, Juanes, Shakira, o sea, brutal, que otros países latinoamericanos no tienen ese nivel. Hablamos pues de otros países, no Argentina, porque pues Argentina ya es otra cosa, México también es otra cosa, pero por ejemplo, mencionando a México y Argentina, estamos muy a ese nivel de cosas, de artistas internacionales, de jugadores, de, o sea, realmente sí hay una vaina ahí. Y lo del café, brutal, porque sí, parce, sí. O sea, aquí solamente, ay, el narcotráfico, ay, el narco, ay, Pablo Escobar, no, venga, papi, acá nos respetan por el café. Y sí, o sea, si uno va a otro lado, es como, mínimo usted debe tener un conocimiento básico del café, porque pues se supone que somos colombianos y nos conocen por el café. Entonces, bueno, nada, qué chévere esas reflexiones, Carlitos. Bacán.
Mire que eso pensaba, Bobcito, ahora que lo mencionaba, deberíamos tener en el colegio como una clase sobre café. Deberíamos aprender a ser expertos en lo que nos hace únicos. Pero eso es muy bonito. Obviamente siempre están los comentarios sobre la cocaína, sobre Pablo Escobar, sobre el patrón y demás. Eso siempre va a estar, creo yo. Pero lo bonito y lo que me sorprende mucho es ver que somos otro montón de cosas y que la gente también lo ve. Y hace poquito estaba leyendo, por ejemplo, un cómic de que se llama Piezas y puse en las stories de la banda la referencia a Gabo. Uno de los personajes iba a una librería y pedía prestado, a una biblioteca, perdón, y pedía prestado 100 años de soledad.
Oiga, viene la película de Netflix, ¿no? De 100 años de soledad. Pues interesante, interesante explorarla a la gente que nos escucha de otros países. Eso es Colombia. Y nos debemos sentir orgullosos de que tenemos un premio Nobel y de que esa novela trasciende en el mundo de una manera impresionante, así como nosotros hablamos del Quijote. Y uy, es que el Quijote, sí, el Quijote. En otros países, 100 años de soledad es una obra muy respetada como el Quijote. El Quijote, obviamente, en sus dimensiones, pero 100 años de soledad es una obra de un colombiano que trasciende en el mundo y que es muy importante, muy importante. Yo no voy a decir si al nivel del Quijote, pero es muy, muy importante a nivel literario en el mundo. Entonces, no, qué chévere esa reflexión, Carlitos. Yo creo que todo esto nos permite hablar de eso. ¿Cómo, cómo?
¿Sabe qué me sorprende? Como la influencia tan grande hacia el resto de artistas que tiene Gabriel García Márquez, como muchos encontraron en él inspiración para hacer sus propias historias. Y eso me lo he encontrado mucho en el cómic también. Eso me sorprende. Y para cerrar el tema ahí, en la Feria del Libro de Madrid, no sé si lo hacen todos los años, pero por lo menos este año lo hicieron, hacen unas bancas para sentarse, que son como un libro abierto. Entonces te sientas y es como si estuvieras sentado en un libro. Uno de los libros es un libro de Gabo, que es el último, el que salió, que era una novela inédita, que creo que se llama En agosto nos vemos. Y es lo que digo, habla de, o sea, entre los millones de artistas que hay en el mundo, uno que merece una banca es Gabriel García Márquez.
Oiga, ahora se cumple el aniversario de la vorágine y el Ministerio de Cultura tiene 12 años, está desarrollando actividades como homenaje y va a seguir desarrollando actividades todo este resto de año por la obra y por su aniversario. Chévere, si algún día usted está en alguna ciudad, porque eso va a ser a nivel nacional en Colombia, y si escucha alguna charla que van a dar, algo, vaya, 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 eso hace parte de apoyar lo nuestro, ¿no? Porque entonces si viene el de afuera, sí, pero si es la vorágine, ay, no, no, qué ma la mamera, no, 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 o sea, nos falta mucho también en eso crecer y parte de crecer hace y de que pasen esto que hemos estado hablando durante el camerino, pues es la evolución que le entregaremos a nuestros hijos, porque pues nosotros estamos labrando, nuestros hijos hablando del futuro de Colombia, sean, tenga usted o no tenga hijos, pero lo que venga, nuestras generaciones futuras, pues que tengan por lo menos esos cimientos que nosotros por lo menos les dimos. Pero bueno, esa es como la reflexión. Y hablando de eventos, ya como cerrando, Carlitos, porque nos alargamos y sabíamos que esto iba para largo, por tanto tema y se nos quedó. O sea, hay varios temas ahí que no vamos a poder hablar porque no nos va a dar el tiempo. Lo dejaremos para otro. Pero sabe que se hizo la Gala Geek y me alegra inmensamente por varias personas que conocemos que están en la organización. Qué bacano que haya gente que se esté uniendo cada vez más, que se estén reinventando, que estén diciendo cómo hago un nuevo evento sin quitarle protagonismo a lo que es Comic-Con. Comic-Con es Comic-Con, SOFA, SOFA. Cada feria en su ciudad pequeña, grande, pues lo es. Pero qué bueno que se estén reinventando cada vez más, que se unan y unan fuerzas y poderes entre varias DC, Marvel, cosplayers. Dibujantes, o sea, y se armó un combo bacano que armaron un evento, pues que lastimosamente no pudimos asistir por circunstancias personales, pero que en algún momento, pues obviamente tendremos la oportunidad de ir si se vuelve a dar. Pero quería hacer el comentario, Carlitos, y felicitarlos, porque qué bacano que cada día se abran más y más espacios, y creo que les fue muy bien, les fue bien, les fue, pues por lo que veo en fotos y comentarios, que fue un evento chévere, bacano por eso.
Qué chévere, qué bueno, sí, la verdad es que entre más eventos geeks tengamos y además, por ejemplo, este en particular quiso darle su propio toque con todo el tema de la gala y de llevar tu traje y tal, me parece chévere. Yo siempre he dicho que el mundo geek literalmente salva vidas, te abre nuevos espacios, te ayuda a ser ese que esa persona que tal vez no te han dejado ser en otras partes y estos eventos sirven para eso. Entonces, me alegra mucho y como dice Bobcito, hay varias personas que conocemos que estaban ahí detrás y me alegra que haya salido bien como dicen que salió.
Sí. Sin embargo, la ñoñez todavía es vista como, o sea, todavía rara para algunas personas. Cuando
Siempre
uno
va a
ve a
ser
un
raro, siempre uno sería
ñoño
ñoñez.
grande a esta edad y con su ñoñez en la calle, no estoy diciendo ni una camiseta, a veces es, no sé, uno leyendo un cómic en algún aeropuerto o en algún lado, si te miran como, y este man, qué putas, o qué, o sea, este man, qué. Todavía nos falta crecer en eso. Pero sabe que el tema de los X-Men, que vamos a hablar de la serie en un futuro podcast, nos permite hablar de eso, precisamente, de la discriminación, de que ustedes lo vieron. Pero bueno, qué chévere porque esa serie creo que abarca un montón esos temas actuales y sociales de discriminación, de grupos étnicos, de grupos LGTBI, en fin, o sea, es un tema de negritudes, o sea, de cómo discriminamos. Y dentro del mismo gremio se sienten discriminados y en fin, creo que hablaremos de eso en su momento y eso significa, como lo dijo Carlitos en el capítulo anterior, que pues vamos a hablar de muchos temas que están ahí, o sea, no vamos a dejar de hablar de X-Men, no vamos a dejar de hablar de Lote Malote, no vamos a dejar de hablar de las otras producciones porque ahí las vamos a ir sacando, entonces poco a poco vamos a ir hablando de ellas, pero vendrá. Y de lo que está saliendo reciente, ¿no? Se estrena Colite. Ay, Carlitos, esa serie me tiene como. Ay, Dios. Bueno, después hablaremos de eso.
Hay tanto que ver, Bobcito, y esta mitad de año es demasiado densa, hay demasiado para ver. Pero vamos a tratar de cubrirlo todo como siempre, y bueno, ahí echamos lora un rato en el camerino, seguramente se nos quedaron cosas por decir. Estaba echando cabeza que hay algo que le quería contar, pero se me acaba de escapar la idea cuando lo estaba escuchando. Nada, no, pues contentos de estar siempre de vuelta. El camerino siempre es como la oportunidad de. Para algunos será como ponernos mamertos, para otros será abrir el corazón, para otros será aprender cosas nuevas o no. Pero bueno, hace parte como de la experiencia y veremos qué viene y cuándo volvemos a hacer un camerino. A mí me pasa eso que usted dice de la ñoñez rara, lo que pasa es que yo ya ni me doy cuenta porque se vuelve como algo normal, pero yo tengo maleta de Mandalorian, que parece la maleta de un niño de colegio. Digamos, mi tumbilo, como le decimos, mi cosa, mi botella de agua es de Toy Story. Entonces, claro, maleta de Mandalorian, botella de agua de Toy Story, y me hacen el chiste, como, esa es la maleta de tu hermanito, pero a la final a mí ya se me olvida, y yo, es como, esta es mi esencia, yo la abrazo y es, prefiero que la gente sepa que yo soy así.
Pero mire la gente cómo es, ¿no? O sea, hasta en eso, o sea, yo no sé, digamos, a otros niveles, cómo será la discriminación, ¿no? O sea, o cómo será el comentario despectivo de alguien frente a, no sé, todo lo que dijimos ahora atrás. Creo que en el programa de X-Men vamos a poder hablar un poco más de eso y de frente y directo. Y vendrá ese capítulo que no lo hemos grabado, pero lo vamos a grabar muy pronto con un invitadazo, como siempre, que vamos a tener. Y nada, Carlitos, o sea, muy feliz invitar a la gente que se una al grupo de Telegram, a la gente pues del grupo, o sea, es una conversación autónoma y cada uno pues puede aportar. Pero vamos a retomarla, porque la para no solamente significó no grabar podcast. Creo que lo único que no paramos fue en las redes sociales, y eso debo darle las gracias públicas a Carlitos, que obviamente mantiene el hype arriba y no permite que bajemos, digamos, todos los días hay cositas, pero en el resto de cosas sí apagamos motores. En el grupo de Telegram pues no hemos podido volver a tener esa frecuencia, pero vamos a retomar y pues los invitamos a que se unan, porque pues eso es una comunidad bien bonita que a pesar de todo pues ahí estamos. Ahora pues nos vamos a encontrar seguramente en Comic Con, los que vengan y los que vayan a asistir. Y bueno, nada, Carlitos, eso como para terminar. Y mi cierre, y lo dejo a usted para que despida, es.
Oiga, me habría encantado conocer a Tom Welling. La verdad, yo creo que no sería mucho de pagar por fotos ni nada de eso. Pero es que Tom Welling me marcó la adolescencia, la verdad. Sea, yo todavía tengo los DVDs piratas en la casa de mi mamá. Yo tengo los DVDs piratas de Smallville. Porque me acuerdo de ir a San Andresito, que para los que nos escuchan por fuera de Colombia era como un lugar donde se vende cosas piratas y donde hay cosas como a mejores precios. Y yo los tengo. Yo iba y compraba los discos de Smallville, los DVDs. Me hubiera gustado conocer a Tom Welling.
Sí. Unas por otras, ¿no? Porque digamos, pues usted se puede ufanar de conocer personajazos, como lo acabamos de hablar. Y pues bueno, lastimosamente no puede estar este año acá, pero nosotros vamos a estar ahí. Ojalá estemos en la rueda de prensa y podamos tenerles toda la información respectiva en arroba banda del cómic. Y hasta el año pasado hicimos podcast porque sacamos la entrevista que les grabamos a ellos de la rueda de prensa y puede que este año hagamos el mismo ejercicio. Así que bueno, nada, pues estén muy pendientes ahí que seguramente en arroba banda del cómic lo vamos a comentar. Y quiero ahora sí despedirme, Carlitos, y dejarlo a usted para que cierre el programa con una reflexión que he estado haciendo en estos días y tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con conversaciones que he tenido, digamos, a nivel privado con personas. Y digo, a veces decir la verdad es duro y a veces a la gente decirle la verdad le duele. Por eso es que uno a veces tal vez vive en un mundo de engaños o de mentiras. Es lastimoso decir eso, lastimosamente, pues nos toca aceptarlo, porque cuando a mí me ha tocado decirle la verdad a alguien, me he contenido, porque a veces digo, yo no creo que esa persona pueda asumir con madurez lo que le, pues el comentario que tengo que hacerle. Lo chistoso es que cuando escucho que hay personas que me cuentan eso, pues los escucho muy sentidos y dolidos, que porque alguien le dijo X o Y cosa. Y entonces a veces la verdad duele. Quería simplemente dejar esa reflexión, Carlitos.
¿Cuánto llevamos hablando? Ya Bob se puso todo dramático.
Así vamos a cerrar este podcast, pero nada, Carlitos, nos escuchamos la próxima con un tema
No
geek.
sé, no sé, no sé de cuál verdad estaba hablando, no sé para quién iba, pero la verdad es para ti, amigo o amiga de Bob. Bueno, Bobcito, nos despedimos de este camerino. Chao, chao, nos vemos en la próxima.